Por Navidad, hasta la medianoche del 7 de enero, se esperan 14 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento. Daniel González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de tres accidentes que no están generando grandes retenciones, pero aún así pueden complicar la circulación en Barcelona, en la P7, a su paso por Martorell, en dirección Tarragona, también en Segovia, en la 1, en Grajera, dirección Burgos, y en Cádiz, uno más, en la carretera 7, a su paso por los barrios en dirección Málaga. Al margen de ello, no registramos complicaciones en las carreteras españolas. Se circula con bastante normalidad, pero les recordamos que las nieves están dejando 20 carreteras afectadas, todo de la red secundaria. Lo peor está en Navarra y en Almería y Burgos, así que les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
De lo que están pendientes muchos de esos conductores que están en la carretera es de la baliza luminosa V16. Apenas quedan 6 días para que su uso sea obligatorio, a pesar de que este dispositivo esté despertando muchas dudas. Desde la DGT insisten en la seguridad que ofrece a los conductores. Ana Blanco es la directora adjunta de circulación de la DGT y lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Lo que nos proporciona la V16 es que efectivamente la podemos colocar, ¿no?, en la parte más alta del vehículo, desde el interior del vehículo, pero lo que nos dice la norma general es que si se dan las condiciones de seguridad, debemos abandonar el vehículo por el lado contrario al flujo del tráfico y colocarnos, pues, por ejemplo, detrás de guardarraíl, ¿no? Y si no pudiéramos encontrar este sitio seguro, próximo a nuestro vehículo, lo que debemos hacer es quedarnos en el interior con el cinturón de seguridad abrochado.
Y en Villamanín, en León, la comisión de festejos ha vendido más papeletas premiadas del gordo de la lotería de las que compraron. En total han sido 50 más. El resultado es que ahora faltan 4 millones de euros por repartir entre los vecinos. El ayuntamiento ha convocado esta tarde una reunión para intentar encontrar una solución. COPE Castilla León, Carolina Tabanera.
Y en apenas una hora se ha convocado una reunión urgente con los vecinos para tratar de dar con una solución que ha tornado amargo el gordo de la lotería. Los vecinos se llevan una sorpresa a la hora de cobrar el premio, ya que las papeletas vendidas y los décimos adjudicados por cada taco no coinciden. La solución sobre la mesa es que cada papeleta premiada cobre un 6% menos para suplir el dinero que faltan de esos 10 décimos vendidos. Según los cálculos, esto supondrá que cada participación premiada reciba unos 5.000 euros menos del premio, que ronda los 80.000, dado que cada papeleta costó 5 euros, de los cuales 4 se apostaban.
Y en los deportes ya se conocen las sanciones correspondientes a la jornada número 17 de la Liga. Jairo Segurola.
El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los castigos de esta última jornada, entre los que destacan los del partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Marcao se perderá los próximos 6 partidos de Liga, 1 por la expulsión, 4 por insultar y otro por conducta antideportiva. Por parte del club hispalense, informa Isaac Escalera.
Según hemos podido saber en la cadena COPE, en el Sevilla van a recurrir al comité de apelación estos 6 partidos a Marcao. En el club entienden que es desmesurada la sanción. Incluso si este recurso no prospera, no se descarta que en la entidad sevillista vayan a ir a altas instancias para intentar rebajar la sanción al brasileño.
Y aunque este fin de semana haya parón, el fútbol sigue y parte de culpa la tiene la Copa África, que se ha jugado en Angola-Zimbabue con empate a 1 y ahora mismo se está disputando el Egipto 1-0, gol de Salah. Y además del Zambia-Comoras a las 6:30, a las 9 juega la principal favorita, la Marruecos de Brahim, que se mide a Mali, un partido que estará marcado por el protagonismo de otro madridista, el de Kylian Mbappé, el galo que ha aterrizado en Rabat, según el equipo, junto a su hermano, y ambos han sido invitados a asistir a este encuentro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Bastante frío en la capital, a esta hora 8 grados en la Puerta de Alcalá, con el cielo despejado. Lo peor llegará en las próximas horas, cuando tengamos de madrugada temperaturas de 1 bajo 0. Mañana tendremos algo de sol, con 10 grados de máxima, aunque después se nublará, unas nubes que podrían traer algo de lluvia el domingo. En cuanto al tráfico, bastante fluido en todas las carreteras de la región. Lo único importante está de entrada en la A5, donde hay tráfico lento a la altura de Majadahonda. Te cuento además que la Guardia Civil ha detenido a 4 personas por robar en domicilios a personas mayores a las que engañaban haciéndose pasar por técnicos de la luz o instaladores de dispositivo de teleasistencia. Mientras uno distraía a las víctimas, el otro accedía a las habitaciones. Mañana seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde aquí con Pilar García Muñiz.
but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive.
Pues ahora que se va acabando el año, van apareciendo los diferentes listados que hablan de qué ha sido lo más relevante en este 2025, y en la ciencia no hacen excepciones. La revista Nature ha publicado quiénes son las 10 personas más importantes para la ciencia en este año. Y hoy con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, vamos a repasar algunas de esas personas, algunos de esos científicos y científicas, y cuáles han sido sus investigaciones y sus logros. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora entramos en el ranking, pero estamos cerrando el año. ¿Qué es lo más destacado para ti en la ciencia en este 2025?
Pues mira, yo dividiría lo más destacado en dos o tres terrenos diferentes, ¿no? Uno es el terreno de la tecnología. Yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo en que el acceso a la inteligencia artificial ha sido de lo más destacado de este año. Se ha permitido que todos tengamos ya algún uso de la inteligencia artificial, aunque sea pedestre, para preguntarle algo a ChatGPT, ¿no? Pero sobre todo se ha avanzado muchísimo en la utilización de la inteligencia artificial para el conocimiento del cosmos y para el conocimiento de la salud humana. Eso me parece muy, muy interesante. Después hablaremos de algunos ejemplos que ha habido este año del conocimiento de lugares secretos del planeta. Por ejemplo, la profundidad de los océanos, que es un gran misterio. Y algunas de las personas de las que vamos a hablar hoy han hecho mucho en este 2025 para conocerlo mucho mejor. Y después a mí me parece también muy interesante que la ciencia ha ocupado en algunos países, para bien y en otros para mal, una primera plana en la agenda política. Por ejemplo, con decisiones sobre las vacunas o con decisiones sobre la legislación sobre determinados alimentos y medicamentos. De manera que ha habido cierto debate científico que hace años que no se producía, y a mí me parece bueno porque los ciudadanos tenemos que estar informados también de las decisiones sobre ciencia que toman nuestros políticos.
Bueno, Nature ha elegido 10 figuras relevantes para la ciencia en este 2025. No nos da tiempo a profundizar en las 10, pero sí en algunas de ellas. Vamos a detenernos, por ejemplo, en una mujer, en Susan Monarez, que hace 3 meses fue noticia. ¿Quién es, Jorge, esta científica y por qué la conocimos? ¿Por qué es tan relevante?
Bueno, pues porque ha sido una de las... Antes hablábamos de cómo la ciencia ha ocupado la agenda política, ¿no? En este caso, Susan, que fue un líder del Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC, es un poco como la entidad que se dedica a administrar los medicamentos y las respuestas a las alertas sanitarias que se producen en un país como Estados Unidos, pues defendió la integridad de la institución frente a los intentos de la administración de Donald Trump de manipularla. ¿Cómo manipularla? Bueno, entre otras cosas, poniendo pues a un ministro de Sanidad en Estados Unidos que es antivacunas, nada más y nada menos. Esto es bastante conocido, ¿no? El señor Kennedy, que es el que se tiene que hacer cargo de la política sanitaria de Estados Unidos, ha sido un confeso antivacunas durante algunos momentos de su vida. Esto en el CDC, en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, era una auténtica herejía. Y Susan se enfrentó a ello hasta el punto de perder su cargo y formó parte de las noticias durante bastantes días de este año 2025. Porque este tipo de instituciones, en algunos países, y no miro a ningún lado, en algunos países no se dejan manipular por los gobiernos de turno.
La segunda persona en este ranking, bueno, realmente o directamente no es una persona, es un caso. Hablamos del caso del bebé KJ Muldoon. ¿Cuál es su historia y por qué es importante para la ciencia este caso?
Sí, esta niña, de la que conocemos este nombre, que posiblemente no sea el real, se le puso como nombre ficticio para mantener su identidad, fue la primera bebé, ha sido el primer bebé que ha recibido una terapia de edición genética personalizada para curar una enfermedad súper rara, ultra rara, una enfermedad que apenas padecen algunas decenas de individuos en el mundo, centenares a lo sumo. Y lo que ocurrió con este nacimiento es que se había utilizado la técnica de cortapega genético. Esto quiere decir que la ciencia ha sido capaz de determinar cuáles han sido los genes que producen esta enfermedad y han sido capaz, una vez nacida la niña, de introducirle una corrección, de haber utilizado como bueno, un borrador que hacemos para borrar o que utilizamos para borrar una errata en un texto y curar esta enfermedad en esta niña. de manera que nunca antes en la historia se había producido este tipo de avance, y sin duda ella, Cajota, pues se ha convertido en una de las estrellas científicas de 2025.
Otro de los científicos destacados, según la revista Nature, en este 2025 es Luciano Moreira, que combate el dengue con mosquitos modificados genéticamente. ¿Cómo lo hace?
Millones y millones de mosquitos que fabrica el doctor Moreira en su laboratorio en Brasil, para ser luego depositados en el medio ambiente, y tienen una pequeña modificación genética que los hace primero infértiles y después les hace capaces de dominar su entorno, su hábitat, para desplazar a los mosquitos que sí que generan el dengue. Es decir, estos animales lo que van a producir es una proteína que combate la toxina que favorece la transmisión del dengue en seres humanos. Cuando te pica un mosquito que lleva el dengue, te transmite esa enfermedad. Un mosquito fabricado en este laboratorio nunca te va a transmitir esa enfermedad, aunque él haya sido contagiado. Si conseguimos que haya una gran cantidad de mosquitos de estos que desplacen a los mosquitos naturales, con mucho control, porque jugar con la naturaleza a veces tiene sus peligros, estaríamos un paso más cerca de combatir una enfermedad como el dengue.
Que afecta a millones de personas.
Sí, que en muchísimos casos es una enfermedad liviana, benigna, que produce una fiebre alta y poco más, pero que también en muchísimos casos, sobre todo en lugares más empobrecidos del planeta, que no tienen acceso a condiciones sanitarias mínimas para combatirlo, puede ser muy grave, puede producir enfermedades neuronales e incluso la muerte. De hecho, es una de las enfermedades de transmisión por vector de mosquito más conocidas y por la que todavía la ciencia tiene que hacer mucho más para combatir en el futuro.
En la lista de Nature también aparece Precious Matsoso, una figura clave en salud global. Fue quien lideró las negociaciones del primer Tratado Mundial de Preparación ante Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente este tratado y por qué ha sido tan difícil que los países se pusieran de acuerdo después de lo vivido con el coronavirus, con el COVID?
Bueno, es que gracias a que una de las consecuencias buenas del coronavirus, es que tuvo alguna, fue que efectivamente se generó una idea global de que era necesario cambiar las estructuras sanitarias del planeta para combatir pandemias en el futuro. Que no podemos ir cada país por nuestro lado a la hora de combatir una pandemia. Que hay que poner los recursos en común donde hay que ponerlos. En la búsqueda de vacunas, en las soluciones concretas en los países más necesitados. Y eso no se había producido hasta ahora, entre otras cosas porque nunca nos habíamos enfrentado a una amenaza tan grave como la COVID-19. Eso nos alertó de que éramos muy vulnerables como sociedad ante una pandemia. Y Precious Matsoso fue una de las principales líderes que luchó dentro de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para conseguir un tratado de pandemias. Igual que hay un tratado para el cambio climático, igual que hay un tratado para el cuidado de la Antártida, igual que hay tratados globales que favorecen la toma de decisiones conjuntas ante determinados temas, en el caso de las pandemias no lo había. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud era una entidad que tenía la capacidad global de actuar contra las pandemias. Este tratado, que se firmó el 16 de abril de este año, de 2025, ha sido pionero, ha sido el primero posiblemente de algunos pasos que se van a seguir realizando, y consiste en que todos los países que lo firmen se comprometen a sentarse en la misma mesa y poner los recursos de manera equitativa para solucionar un problema como una pandemia la próxima vez que nos llegue, que tú sabes, Pilar, que los científicos dicen que tarde o temprano nos llegará.
Llegará, como llegó el coronavirus, lo que pasa que no lo esperábamos, ¿no? Esperemos que la siguiente sea dentro de muchos años. Jorge, para acabar, hay una expedición científica que parece casi de ciencia ficción, la que lideró la geocientífica Mengrandu. Bajaron a casi 9.000 metros de profundidad y encontraron vida donde no se esperaba. ¿Qué se ha descubierto exactamente en esas profundidades y por qué estos hallazgos cambian lo que sabíamos sobre los límites de la vida en la Tierra?
Sí, el sumergible se llama Fenduzhe, que es un sumergible chino, es una expedición china, y esta exploradora que la lideraba descubrió un mundo desconocido a 9.000 metros de profundidad, de gusanos rojos, caracoles gigantes, animales que prosperan en la oscuridad y que son brillantes, compuestos químicos que emergen del fondo marino y que posiblemente no los hayamos conocido del todo, el ecosistema más profundo jamás analizado en la Tierra. Es muy curioso porque nosotros desconocemos lo que hay debajo de nuestros pies mucho más que lo que hay encima de nuestras cabezas. Hemos mandado naves espaciales casi a los confines del sistema solar, a millones y millones de kilómetros de distancia. Y sin embargo, hacia abajo apenas hemos profundizado 9 kilómetros. Un poquito más abajo ya no sabemos lo que hay. Y la ciencia cree que ahí abajo tiene que haber muchos misterios interesantísimos y muchas respuestas a algunas de las preguntas de cómo nació la vida en la Tierra, sustancias químicas que nos pueden ayudar como fuentes de energía o como medicamentos. En la corteza terrestre tenemos muchas plantas que nos han favorecido el descubrimiento de medicamentos. Por ejemplo, del sauce salió el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no? ¿Quién nos dice que ahí debajo no hay también sustancias químicas en animales o en plantas o en el suelo que puedan favorecer medicamentos en el futuro? Todo eso hay que explorarlo, pero no lo hemos explorado porque no ha habido la voluntad científica o el dinero o la suerte de analizar hacia abajo lo mismo que hemos analizado hacia arriba.
Pero porque atrae más el espacio que el fondo marino.
Sin duda, de hecho hay una historia que es, no se sabe si es cierta o es un poco apócrifa, que dice que John Fitzgerald Kennedy tenía dos proyectos en su despacho encima de la mesa. Uno era explorar los fondos marinos, sobre todo de las costas cercanas a Estados Unidos, y otro llevar un hombre a la Luna. Y evidentemente todos sabemos cuál eligió. Eligió llevar al hombre a la Luna y eso favoreció una carrera espacial mirando siempre hacia arriba. Pero a veces también hay que pararse y mirar hacia abajo. Y en el fondo de la Tierra y en las profundidades de los mares hay muchísimas cosas desconocidas que están esperando a que el ser humano le ponga la luz.
Pues igual que tenemos esa carrera espacial, a ver si empieza también esa carrera submarina. Pues son algunos de los casos y científicos que han dado un paso importante para la ciencia en este año 2025 y que hemos repasado con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
Esta hora de la tarde es un momento perfecto para hablar de decisiones. En la vida, cada día, cada minuto, tomamos decisiones que, consciente o inconscientemente, pueden pasar sin pena ni gloria por nuestro devenir o lo pueden cambiar por completo. Según el psicólogo Dan Dennis, de la Universidad de York, dormir no solamente nos permite descansar, sino que optimiza nuestras capacidades cognitivas para tomar mejores decisiones. Nosotros tomamos la decisión de contratarle y las consecuencias, lo comprobamos cada día, son terribles. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada, como siempre, de haber tomado esta decisión. Bueno, me arrepiento a veces. Que pero dijimos, venga, si es que nos cae bien Jimeno, vamos a tenerle claro aquí un ratico cada tarde.
Claro, como dice mi madre.
Calor y cariño.
Eso es, mi madre dice, mientras está en la radio por lo menos no está delinquiendo. ¿Sabes lo que te digo?
Perfectamente.
Cada vez que me escucha se queda muy tranquila. Bueno, hoy voy a delinquir un poco.
Ay, no. Sí. No, Jimeno, no.
Sí, sí. Estoy muy agradecido a esta casa, a la cadena COPE, de que yo admiro profundísimamente mucho más desde que he escuchado y visto esta pedazo de promo.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí trabajar en Herrera en COPE con Gorge Bustos es un gusto. Tener otra visión de la actualidad, un gusto. Que respete todas las opiniones, un gusto. Que cuente información útil para el día a día, un gusto.
Es un gusto.
Un gusto.
Un gusto.
Es un gusto.
Soy un gusto.
Un gusto.
Es un gusto.
Es un gusto.
Hola, soy Jorge Bustos y para mí estar en Herrera en COPE contando cada día lo que pasa
es un gusto.
Es un gusto.
COPE. Más voces para escuchar.
Que no esté Bustos en todos los programas. Un disgusto.
Un disgusto.
Claro que sí. Entonces antes hablabas. Claro. Antes hablabas de decisiones, ¿sí? de tomar decisiones. Es que esto me ha inspirado esta promo y se me ha ocurrido un concurso, Pilar.
No.
Sí.
Miedo me das.
Bienvenidos al nuevo concurso. Dale, Rosa. ¿Es un gusto o es un disgusto? Un concurso donde Pilar García Muñiz tiene que decidir entre las dos opciones.
No, ¿por qué yo? Además, no estás ahí en Zaragoza, seguro que está rodeado de gente. Pues algún maña que pase por ahí.
Vamos a ver, tienes que elegir entre es un gusto o un disgusto, ¿vale?
Venga,
Pilar.
Vale.
Ganas un viaje todo pagado a París, pero sí. Cuando llegas le caes mal a todo el mundo. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un gusto, me encanta.
Es un gusto.
París, viajar. Sí, si les caigo mal, igual. Que se aguanten. Ellos tampoco me caen muy bien.
Esta es mi chica. Te dan un pastel gigante de chocolate,
sí.
Pero solo lo puedes comer esposado con un ex. ¿Es un gusto o un disgusto?
Me lo estoy pensando. Es un gusto, es un gusto.
Es un gusto.
Un pastel de chocolate. Vamos a comer, ¿no? Yo he venido a jugar.
Así me gusta. Tercera pregunta. Por fin tienes vacaciones, Pilar. Pero sí, todos los días tienes que estar con unos suegros que hayas tenido. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un disgusto.
Es un disgusto.
Porque las vacaciones es para disfrutarlas con quien tú quieras, ¿no? Fenomenal. Y dices, pues elijo a mi familia directa, ¿no? Disgusto, dejémoslo ahí.
Disgusto.
Sí.
Alguien te regala un cachorro adorable,
¿sí?,
pero se hace caca en tu casa todos los días de su vida. ¿Es un gusto o es un disgusto?
Ay, es ambas cosas. Por un lado es un gusto,
no,
porque me
hay
encanta.
Que elegir.
Ay, pues es un gusto, venga, es un gusto. Ya
es
lo
un
limpiamos.
Gusto. Sí. Ah, se limpiará, di que sí. Te hacen un reconocimiento público, te dan un premio,
¿sí?,
pero pronuncian mal tu nombre frente a todo el mundo. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un gusto, que te den un premio siempre es un gustazo, vamos.
Aunque, sí, te llamen Jacinta, ¿verdad?
Aunque me llamen Pilar García de la Granja, que es la compañera de mediodía, que ya nos confunden a todas horas, no pasa nada. Y tú subes, recoges el premio y como si no hubiera pasado nada.
Tienes entradas para el estreno de una película muy esperada, pero
sí,
te sientas al lado de alguien que no para de toser. ¿Es un gusto o un disgusto?
Un disgusto, es un disgusto, y el que come palomitas también lo echo del cine. Al cine se va en silencio, por favor.
Ahí estamos. ¿Conoces a tu actor o actriz favorita en persona? Pero llevas haciéndote caca 3 horas. ¿Es un gusto o un disgusto?
Ay, es un disgusto, ¿no? Porque igual no puedes ni acercarte a saludarlo porque tienes que correr al cuarto de baño.
Ay, que se te escape
un
peo.
Imagínate, es un disgustazo esto, no puede ser.
Siguiente. Te toca el mejor asiento en el mejor evento del mundo.
Sí.
Pero tienes que estar al lado de Sergio Ramos cantando Cibeles. ¿Es un gusto o un disgusto?
Tú y yo sabemos que es un disgusto.
Aunque te lleven a los Oscars.
Totalmente. Porque esa canción venga una y otra vez, la matraca. No, 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 no. Disgusto, disgusto. Que se siente, pero que esté calladito si quiere.
Hablamos de amor.
Venga.
3, 2, 1 y... Recibes una carta de amor preciosísima, preciosísima, pero está firmada por alguien que no te gusta ni durmiendo. ¿Es un gusto o un disgusto?
Es un disgusto, claro, claramente, ¿no?
Ah, no sé.
Yo sí, claramente. Por muchas cosas bonitas que digas, si no es una persona que a ti te atrae o directamente un disgusto. ¿Para qué me escribe este?
Ahí está,
fuera,
ahí
fuera,
está.
Fuera.
Pero sin embargo te comes una tarta al lado de tu ex. ¡Hola, mi chica!
Porque está el incentivo de la tarta. Y a los que nos gusta el chocolate, que
claro, pero la tarta,
a eso.
Pero a la literatura. ¿Pero cómo vas a renunciar a la literatura? Última pregunta, Pilar, y hablamos de amor. Te piden matrimonio de la manera más bonita del mundo.
Sí.
Pero el anillo es un aro de cebolla. ¿Es un gusto o un disgusto?
Depende de quién te pida matrimonio. Si es la persona que
es
quieres...
¿Es un gusto
si
o un disgusto?
Si es la persona que quieres, yo disculpo lo del anillo que sea un aro de cebolla. Es un gusto, es un gusto.
Es un gusto, ¿no?
Pero luego pues diría como Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo?
Entonces es un disgusto. No, 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 no.
No, no,
aquí no vale matices.
Es un gusto. Siempre es un gusto.
Fenomenal.
Ay, qué estrés.
Pues ya, oye, me ha encantado esto del gusto-disgusto, ¿eh? Lo voy a utilizar.
No hace falta.
Sí, ahora se lo voy a hacer a Herrera, a Jorge Bustos, a Alberto Herrera y a todos.
Pues ellos te van a decir siempre que es un gusto.
Es un gusto, efectivamente.
Jimeno, que es un gusto tenerte todos los días en este programa, en la tarde de COPE.
Es un disgusto que termine ahora mismo mi participación.
Bueno, que lo disfrutéis. Gracias, Jimeno.
Chao.
Pensándolo bien, lo de las inocentadas también puede ser un gusto o un disgusto. Un
Correcto.
Gusto, ¿verdad, Márquez? Para el
Correcto.
Que hace la inocentada, Y el disgusto para quien la recibe.
Correcto. O disgusto para el que la hace y le sale mal.
También puede ser.
Que también
porque
puede...
de inocentadas estamos hablando hoy con los oyentes, porque dentro de... ¿Hoy qué? 26, ¿no?
Oye,
sí, dos días. Este. Dentro de 48 horas estamos en el Día de los Santos Inocentes.
En un ratico sacamos las inocentadas a relucir y es lo que hablamos hoy con nuestros oyentes, que nos cuenten pues cuál ha sido esa inocentada que no se olvida en su familia. Pilar, dicen que el horóscopo condiciona tu carácter y tu manera de ser. Esto, bueno, tiene lógica en el caso de Carmen, que nos manda esta nota de audio con esta inocentada.
Mi hermano nació el Día de los Santos Inocentes y mi padre, pensando que era una broma, no fue a su primer party. Imagínense esa inocentada. De ahí adelante, mi hermano siempre era un buletero y se reía de todo y molestaba a todo el mundo.
Pues sí, de hecho tengo un amigo que nació el 28 de diciembre. Un abrazo, Gonzalo. Y claro, tienes que aguantar siempre las risas de ¡ah, el niño Rachel! Pues
tienes
que ir cargando con eso. Antes has hablado tú, Pilar, de los cigarros que explotaban.
Sí, claro.
Rafa Arenas, cuando era muy pequeño, era muy bromista porque mira la que le lió a su tía.
Le llena los cigarritos de petardos. El primero y el último. Le faltó poco para dejarse de fumar. Le explotó el petardo. Pero claro, es que no le metí uno, le metí tres en uno de los cigarros. Imagínate cómo quedó el cigarro y el susto que se pegó mi tía.
Claro, es como en las películas, ¿no?
Con la cara negra. Con la cara negra, sí, los pelos así para arriba. Menudo susto, qué bueno.
Como en Top Secret, lo de artículos de coña.
Sí, es verdad.
Todos tenemos
esa... El zuruño de coña.
Efectivamente. Bueno, hoy preguntamos a nuestros oyentes cuánto tiempo estuvieron preparando una inocentada, si salió bien, si salió mal, y cuál ha sido la inocentada más épica que han hecho o que se han tragado. ¿Qué nos lo cuenten, como siempre, notas de audio al 607-150602.
Seguimos aquí en la tarde, COPE, hasta las 7.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cuéntame, Pilar, ¿qué te gustaría explorar a fondo en este 2026?
Pues mira, a mí me gustaría saber más de neurociencia, de genética, que sabes que es mi gran pasión. Pero ya que lo preguntas, mira, me encantaría que me invitaras a tu programa. Así que haz tu magia y mira a ver si encontramos ese tiempo.
Eso está hecho, aquí te esperamos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir una Nintendo Switch 2 con los juegos Mario Kart World Digital y Leyendas Pokémon Z Nintendo Switch 2 Edition por solo 509,90 euros. En tienda web y app del Corte Inglés hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Equipo somos todos, desde el primero al último, desde el titular hasta el que se queda en el banquillo. Es el lema que han adoptado en el club de fútbol Club Deportivo Unión de Villanueva del Pardillo en Madrid para desterrar los egos. Y para saber más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra ego para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate, voy a abrir comillas para decir lo que dice la RAE. Exceso de autoestima, esa es la definición, la segunda, pero la más usada de la palabra ego. Y parte de la culpa de lo que pasa en el deporte infantil, bueno, y en otras facetas de la vida, tiene que ver con ello. ¿Tú has presenciado o vivido o sufrido situaciones desagradables en eventos deportivos de chavales por parte de padres, madres o los propios chavales que no saben comportarse?
Pues mira, afortunadamente mi hijo estuvo muchísimos años jugando en equipos infantiles y juveniles y no he visto así nada clamoroso, pero sí recuerdo en una ocasión, bueno, yo creo que era el primero o segundo partido que jugaba con su equipo, eran niños, imagínate, 6, 7 añitos y perdieron, les dieron una paliza tremenda, no sé si perdieron 13-1 o 14-1 y el equipo que iba ganando, las familias del equipo que iba ganando, celebraban cada uno de los goles como si fuese la Champions, ¿no? Y dices, sí, oye, vamos claro. A ver, si es que ya lleváis muchísimos, no celebréis tantísimo los goles. Yo creo que eso solamente me lo he encontrado en esa ocasión y el resto, afortunadamente, ha sido bastante llevadero. Ha habido fair play, que se dice claro. En este caso.
Es que fíjate, es curioso lo que acabas de decir, porque es que con ese gesto ya estás haciendo mucho mal. Lo triste porque es cuando va peor, porque cada fin de semana tenemos noticias como estas.
Cuidado que se ha parado el partido.
Sí, se porque ha parado lamentablemente el partido
los chavales claro. Van a serenar a sus familiares, ¿eh?
Bueno, pelea aquí en el bueno.
Es la lamentable imagen que han dado dos padres en un partido de juveniles.
El 43% de los entrenadores admiten haber sido víctima de algún tipo de agresión, ya sea física o verbal.
Bueno, la consecuencia es el disgusto de los chavales, como hemos escuchado, uh-huh. Su desapego al juego, bueno, lo que es peor, la aceptación y normalización de que el yo está por encima del nosotros.
Por eso tenemos hoy a Ángel Bellón, presidente del Club de Fútbol Villanueva del Pardillo, en Madrid. Él es también entrenador y padre. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos, encantado de estar con vosotros.
Hablábamos de esa iniciativa, de ese lema que habéis adoptado en el club, Equipo Somos Todos. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace en concreto? ¿Por un hecho particular o por la situación general?
Pues ambas cosas, son hechos particulares y una situación general. Creemos que hay, bueno, cualquiera que sea un poco gestor de equipo, yo soy el presidente del club, pero soy más entrenador, me siento como más entrenador. Entonces siempre estamos luchando contra los egos, precisamente, porque si queremos tener una cohesión de equipo que es fundamental, además es muy bonita y es muy agradecida de llevar el día a día, pues el ego es nuestro principal enemigo. Se mete sibilinamente pues, en el día a día con mil acciones, como has comentado, de un partido que meten muchos goles y celebran el gol decimocuarto, que no tiene mucho sentido, o fotos, individualidades. Entonces notamos que la foto del once inicial al principio de los partidos pues dividía a los grupos, pero estaba muy normalizado, ¿no? Como pues se hacía. Y yo quería eliminar esa foto que dividía un grupo por una foto de cohesión, de grupo, de todos los que vamos a participar. Y me costaba mucho trabajo porque los propios jugadores tenían su ego y querían salir en la foto. Entonces eso fue el hecho particular que derivó en decir, bueno, pues aquí tenemos que cambiar algo, porque si los propios jugadores no quieren que salgan sus compañeros, hay algo que estamos haciendo mal.
Es decir, vosotros planteáis que ya esa foto del once inicial, donde vemos unos de pie y otros agachados, la típica foto, eso cambia. Y ahora, en esa fotografía, salen todos los del equipo. Los que juegan y los que se quedan en el banquillo. Los que componen todo el equipo.
Exactamente, que acabarán jugando en un momento u otro. Uh-huh.
Quizá una de las facetas clave del deporte, en el deporte escolar me refiero, es que hay adultos que olvidan algo importante. Nos lo recuerdan, por ejemplo, niñas como Claudia y Julia de este equipo.
Lo importante es que aprendamos, que nos entretengamos y que el fútbol es para divertirse. Porque al final se necesita compañerismo con los demás y el fútbol es un deporte que se necesita trabajar en equipo. No solamente para jugar y centrarse, sino para pasarlo bien y poder disfrutar de ese balón, que gracias a Dios lo tenemos. Yo siempre he querido salir del campo con una cacho sonrisa y decir, pues yo no solo lo he hecho bien, sino que ellas también.
Fíjate, ¿eh?
Encantan las dos. Una cacho sonrisa me gusta mucho. Qué crack, Claudia y Julia, ¿eh?
¿Y cómo se logra convencer? Porque claro, ellas lo tienen claro, pero ¿cómo convences a los padres de que es un juego y que forma parte de la diversión y no una competición de adultos? Porque a veces ponemos en las cabecitas de los pequeños las ideas nuestras.
Es muy difícil. Eso es el quid de la cuestión. Creo que nosotros intoxicamos con nuestro mundo adulto a los niños, porque ellos vienen bien. O sea, cuando son pequeñitos es todo mucho más fácil. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que cuando son pequeños celebran los goles del rival. Y la gente me dice, ¿se está equivocando? Y digo, bueno, o no, no sé por qué se está equivocando. Ha sido un gol. Está, lógicamente le tenemos que enseñar pues lo que implica el fútbol. Pero bueno, creo que nosotros, con nuestro mundo adulto, lo que vamos haciendo es intoxicarlo a los pequeñines, y lo que tenemos que hacer es poner un poquito de sentido común y darle una serie de valores que tiene el deporte, que son los que nos gustan y lo que hace que el fútbol nos guste tanto y que es un deporte de equipo súper atractivo.
Esta fotografía de la que nos hablabas hace un momento, Ángel, ¿qué aceptación está teniendo? No sé si se están uniendo también a este proyecto, a esta iniciativa, otros clubes de Madrid, y qué aceptación también ha tenido entre las propias familias y los chavales.
Nosotros tenemos tres objetivos con este movimiento. El primero es cuidar el fútbol. Creo que a todos los que estamos involucrados, y a mucha gente, nos aporta muchas cosas porque es un medio de distracción, hacemos deporte, estamos en comunidad, tenemos un mismo objetivo. Entonces creo que hay que cuidarlo, porque hay muchas familias que yo ya noto que dicen, no, es que no quiero apuntar a mi hija a fútbol porque hay un ambiente un poco raro, uno. Y eso es un problema para nosotros, porque realmente creo que hay muchas cosas muy positivas, pero es verdad que también hay cosas que tenemos que cuidar. Segundo, para nuestras propias familias internamente y nuestros grupos, porque al final pues el fútbol es competición y la cohesión nos ayuda a esa competición, y lo hacemos para que nuestros equipos mejoren y tengan más cohesión. Y eso está cayendo bien porque las familias, al final, los padres, lo vemos. Vemos cómo hay muchas amenazas de individualismo, de egos en redes sociales, en fotos, en querer salir yo guapo, en que salgo bien, en que yo. Uh-huh. Y lo vemos. Entonces, la gente que ya tenemos una edad, pues dice, esto no va por buen camino. Uh-huh. Y luego, un tercer objetivo es un poco a nivel pedagógico, a demostrar a nuestros jugadores que, por muy humilde que seamos, que somos, con una buena idea, me emociono porque...
Ay, te emocionas, Ángel. ¿Por qué? Por el movimiento que estáis creando, ¿no? Me imagino, y por todo lo que os está llegando.
Y porque ama el fútbol, es que ama el fútbol, claro. Y se da cuenta de que lo estamos corrompiendo entre todos. Fíjate, una cosa te iba a decir. A mí hay una cosa que me da mucha rabia, es cuando veo a los niños pequeños celebrar como si fueran adultos individualmente un gol, señalándose la camiseta o haciendo el tonto. eso también es pedagógico, quiero decir, intentar demostrar y explicarles que si ese gol ya ha entrado es por todos.
¿Sabes lo que pasa? Esa que los chavales imitan lo que ven,
claro,
en el campo,
eso voy,
¿no? Lo
eso
que
voy,
ven
eso
en el fútbol profesional.
Esas son las amenazas. Y ese tercer punto que ya, bueno, pues ya lo voy procesando, es que me emociono porque es que es todos los días. Yo, esto es diario mío, 7 días a la semana, inculcarlo y luchar a veces contra decir, pero es que no me lo puedo creer, que sois vosotros mismos que lo tenéis que proteger, no me puedo creer que no entendáis que el equipo está por encima de tu foto, de tu esto. Entonces, pues bueno, ese nivel pedagógico de enseñarles que con un buen mensaje como es este, por muy humilde que sea, y con constancia, pues llegaremos muy lejos.
Vamos a escuchar a otros de, bueno, en este caso, a Unai y a Lola, a los que conoces perfectamente, Ángel.
Que aunque salgas de titular o de suplente, tienes que aportar tu granito de arena para el equipo y que todos somos importantes.
También los demás quieren disfrutar del momento jugando en vez de quedarse la bola a él, pasarla.
Y que un jugador que se crea que sobresalga por todo el equipo, que perjudica al equipo.
Bueno, estamos ahí escuchando el testimonio, lo que nos cuentan algunos de los chavales de tu club, del Club Deportivo Unión de Villanueva del Pardillo. ¿Cómo se lo explicas tú? Que esto tiene que ser en conjunto, que realmente el equipo, somos todos, tiene que ser así. Es que si no se entiende esto, es difícil, ¿no? Que un equipo pueda mejorar, pueda crecer.
Exactamente. Bueno, estos chicos y chicas que han hablado, estos son más pequeños. Entonces, como os digo, los pequeñines lo tienen mucho más claro.
Claro.
El problema, cuando se van haciendo mayores, cuando ya tienen acceso a redes sociales, a móvil, empiezan, pues eso, a apartar un poco lo que es el espíritu de equipo, el colectivo, y quieren resaltar ellos individualmente, y su única pretensión casi es destacar. Entonces, pues bueno, la verdad es que me cuesta mucho, no os voy a engañar. ¿Y cómo se lo digo? Pues al final, mira, desde Alfredo Di Stéfano, que empezó hace mucho tiempo sin redes sociales y nada, y él dijo que nadie era tan bueno como todos juntos, esos mensajes ayudan. Le digo, mira, ya no soy yo, Ángel Bellón, que soy tu entrenador y que entiendo esto todos los días, sino es gente importante. Michael Jordan, que era el mejor, es que es el mejor, él. Pero él mismo, siendo el mejor, se dio cuenta y lo dijo. Dijo, es que un jugador gana partidos, pero un equipo gana campeonatos. Uh-huh. Entonces, yo se lo digo a la gente, digo, estáis en un deporte de equipo, que es lo más bonito. ¿Por qué? Porque las alegrías son más fuertes y las tristezas son más livianas, porque cuando pierdes con tu equipo, pues es más llevadero. Y cuando ganas, encima, es como todavía mucho más intenso. Y intento, pues eso, divulgar con esa idea.
Pues desde aquí aplaudimos esta iniciativa que estás impulsando, Ángel, y por eso la hemos destacado. Ángel Bellón, presidente y entrenador del Club de Fútbol Villanueva del Pardillo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, hombre, gracias a vosotros, porque nos hacéis una idea lo importante que es esto, que lo diga todo el mundo, y lo bonito que ha quedado, que me habéis emocionado.
Oye, que te sigas emocionando, que esto es muy bonito, hablando de tus chavales, de tus jugadores. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Y muchas gracias por darnos visibilidad.
Pues ya ves, aquí no ha habido ego precisamente, que es la palabra que hemos elegido hoy en Te doy mi palabra.
Y equipo somos todos, John Uriarte. ¿Qué haría
no
yo
lo
sin
dudes,
ti? ¿Qué haría
no
yo
lo
sin
dudes,
ti?
Y yo sin ti.
Gracias.
Hasta luego.
Parón navideño de la Liga, desde este lunes 22 y hasta el 2 de enero, no hay partidos ni aficionados en las gradas de los estadios. Sin embargo, lejos de cerrar, muchos de estos grandes recintos viven ahora una de sus etapas más activas del año. Durante décadas, los estadios solamente se abrían para el fútbol, apenas una veintena de días al año. Es decir, el 95% de los días, estos recintos deportivos estaban cerrados al público, o al menos así era hasta ahora, porque los clubes han entendido que mantenerlos cerrados el resto del calendario ya no tiene sentido. Por eso cada vez es más habitual ver cómo se transforman en espacios de ocio abiertos los 365 días del año. Experiencias navideñas, conciertos, eventos de empresa o actividades familiares que llenan de vida lugares que antes solamente conocían el ruido de los goles. El estadio ya no es solo fútbol, es negocio, es espectáculo y esa transformación ya está en marcha. Está por aquí mi compañera de deportes, Arancha Rodríguez. Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Un placer.
Feliz Navidad. Arancha, ¿qué está pasando con los estadios de fútbol en España? ¿Esto es una moda puntual o ya es una tendencia que ha venido para quedarse?
Yo creo que es algo que ha venido para quedarse. Y fíjate que te diría que cada vez vamos a ver muchos más espectáculos. Hay que adaptarse a lo que es la temporada futbolística. Tienes que aprovechar esos espacios que te deja la competición para inventarte otro modelo de negocio para, como tú decías, rentabilizar el estadio. Pero yo estoy convencida de que esto va a llegar para quedarse.
¿Cuándo empieza realmente esa transformación de los estadios deportivos en espacios de ocio? Porque sí es verdad que habíamos visto que muchos acogen conciertos. Esto hasta ahora era lo normal. Pero es que se ha abierto enormemente el abanico de ocio y espectáculos.
Pues estaba pensando, y yo creo que es a raíz de la pandemia, que yo creo que la pandemia hizo mucho daño, evidentemente, a los clubes de fútbol, y entiendo que a partir de ahí los que dirigen los equipos de fútbol empezaron a dar vueltas, ¿no? Y también, por supuesto, una persona que es importante en ese sentido, que es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que siempre va un paso más allá con la remodelación del nuevo Bernabéu, entendió que tenía que ser un espacio que estuviera abierto 365 días al año y que ofreciera pues todas las actividades, además de las que en el terreno de juego se ofrecen, pues también restaurantes, bares, o sea, una oferta gastronómica, una oferta de ocio, una oferta de espectáculo que permitiera al estadio rentabilizarlo durante todos los días del año.
Bueno, estos días precisamente el Bernabéu se ha convertido en un espectacular parque temático Mavidad, así con M, que se puede ver ahora mismo en el Bernabéu convertido pues en un parque temático, como decimos, de la Navidad, aunque ellos lo han llamado Mavidad con
M. Exactamente, porque además dicen que no quieren llamarlo parque temático. Nosotros llamamos o recurrimos la palabra parque temático porque tiene pues un tobogán gigante, tiene una pista de patinaje, tiene unos coches de choques, unos bumper, coches de choque pues sobre nieve, luego tiene unos parquecillos de nieve artificial para que los niños jueguen, tiene pintacaras, que sabes que es una cosa que a los niños les encanta, carrusel, entonces...
Pero esto en el césped.
Esto en el césped. Entras por una de las puertas del Bernabéu y según entras y te ves un montón de luces y al final te sientes que es lo que ellos quieren hacer, que estés en un pueblo de Navidad, que tiene unos habitantes que se llaman Mavis y tú te sientes que estás en el pueblo. Entonces puedes desde comer, tomarte algo y luego tienes estas actividades especialmente diseñadas para niños. Hay un tobogán que aprovecha la grada, un tobogán gigante que te tiras con los donos como si estuvieras en un parque acuático.
Sí, te tiras.
¿Te luego
has
tiene
en el tobogán?
Sí. Y mola. Es cortito, pero mola porque vas ahí a velocidad.
Pero lo que tiene que ser también una sensación estar ahí en uno de los estadios más imponentes e importantes del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu, estar en el centro.
En el césped, porque mientras esto pasa, además el Real Madrid tiene su tour del Bernabéu. En las gradas veías la gente que estaba haciendo el tour, pero tú estabas en el terreno de juego, justo en el centro. Además hay una bola gigante, que es una bola de Navidad, la más grande de Europa, y estás ahí situado y miras hacia arriba, ves el techo cerrado, ves el videomarcador 360, que además pues a veces lo que hace es reproducir algunas de las caras de las gentes que están abajo. Entonces la gente se está viendo, se está haciendo fotos y se siente por un día una estrella de fútbol. O sea que además de las actividades indicadas para niños, tienes la posibilidad, que mucha gente nunca la ha tenido, de estar en el Bernabéu y de estar en el césped, donde habitualmente pues estarán los ídolos de muchos de los niños y de muchas de las personas que van. Así que va a tener solo 9 sesiones, porque tú, como tú decías, empieza el día 22 y acaba el día 31, pero no se podía extender más precisamente por eso, ¿no? Bueno, porque el día 3 hay fútbol.
Y con mucho éxito, como nos cuenta el CEO de Somo, responsables de esta idea, que es César González Perdiguero.
Exactamente desde 4 horas después de que saliesen a la venta. La verdad es que es nuestra primera experiencia como promotores. Tengo que reconocer que teníamos ciertas dudas porque, bueno, la experiencia no la teníamos a nuestras espaldas, pero sí que es verdad que era un proyecto que veíamos claro desde el primer minuto, acompañando al Bernabéu, con el que tenemos una relación muy estrecha.
Bueno, y tan claro porque, como nos cuenta, en 4 horas vendieron todas las entradas, todo agotado, y las entradas no eran del todo baratas. ¿Qué costaba?
No, 27 euros para los niños, ¿sí? Y 30 para los adultos. Así que la verdad que es un auténtico éxito. Y si nos decían que el año que viene la intención que tiene el Real Madrid es pedir a la Liga es que el último partido del año y el primero del año no sean en el Bernabéu, con lo cual
para
podrá
poder ampliar,
haber más tiempo para
ampliar,
que la gente pueda acudir.
Por cierto, en el Bernabéu es que puedes alquilarlo también para jugar un partido con amigos o con quien te dé la gana, para eventos de empresa, para celebrar allí el banquete de tu boda. Es que no es el único estadio. El Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, se ha convertido también en una de las mayores pistas de hielo de toda Europa, 4.760 metros cuadrados de hielo.
Es una pasada, con un éxito también extraordinario, ¿eh? Un montón de personas aprovechan, además tienes la ventaja que por el Metropolitano tiene su parking y se puede aparcar bien, vas allí, pues igual estás en el estadio viviendo una experiencia diferente y disfrutando de algo tan navideño como es patinar sobre hielo. Así que una experiencia para toda la familia y que yo creo que al final los estadios son tan grandes que pueden acoger todo este tipo de eventos y está muy bien que se hagan en Navidad.
Otro sitio en el que hay conciertos musicales, partidos de la Euroliga y la Liga Endesa de Baloncesto, en definitiva eventos deportivos musicales y corporativos, es en Valencia, en concreto el Rocha Arena. Pascual Claramonte, COPE Valencia. Pascual, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, el Rocha Arena se inauguró hace poquito, hace unos meses. Este no es un estadio reconvertido, sino que nace ya como un espacio multifuncional. ¿Qué se puede hacer allí?
Pues dejando clara que la prioridad, y así lo ha hecho en este caso Valencia Basket, siempre va a ser para el deporte, para sus equipos masculino y femenino, pues se puede hacer de todo. Evidentemente los conciertos es lo que más atención está acaparando, también eventos de empresa y sobre todo también esa oferta gastronómica abierta incluso a usuarios que se acerquen a ese recinto del Rocha Arena sin la necesidad de acceder a un partido, a un concierto o a algún evento concreto.
Bueno, esto también pasa en el Bernabéu. ¿Cómo podríamos definir el recinto, el Rocha Arena, Pascu?
Pues me quedaría con polivalente, flexible, también muy vivo, porque en cuestión de un día o poco más vemos pues eso, partidos de Euroliga a conciertos que están recibiendo a miles de espectadores. Hasta 20.000, que es la cifra un poco, si el aforo máximo podríamos decir, si el concierto es con el escenario que llaman 360, en el centro de la pista, en torno a 18.600 espectadores con ese escenario situado más bien en un fondo. Y para el básquet, que decíamos que sigue siendo esa prioridad, estamos hablando de un aforo en torno a los 15.500 espectadores.
Es una pasada, la verdad, ¿eh? Que está muy bien pensado, muy bien diseñado para albergar todo tipo de eventos deportivos y de espectáculos también culturales. Pascu, desde COPE Valencia. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Arantxa, ¿qué buscan los clubes con esta reconversión? Ingresos, lógicamente, pero me imagino que puede que también visibilidad, atraer a otro tipo de público.
Sí, pero sobre todo ingresos, ¿no? Es mantener el estadio operativo, el estadio abierto, que tengas cualquier opción de ocio. Es verdad que no solo son conciertos. Acuérdate del partido de la NFL que se jugó
por primera vez en
España, en el Bernabéu. Al final eso también genera dinero para la ciudad. Entonces yo creo que al final, sobre todo ingresos, pero también visibilidad y también riqueza para la Ciudad de Madrid.
Claro, lógicamente esto se puede hacer con los estadios de nueva o centros deportivos de nueva construcción o, en el caso del Bernabéu, por la remodelación que se ha llevado a cabo, porque para poder acoger partidos de fútbol y todo este conglomerado de actividades culturales y de ocio, pues el estadio al final es un poco de quita y pon, ¿no? Tienes que quitar gradas, tienes que cubrir el césped,
llevarlo al hipogeo, aquello de lo que hablábamos mucho en alguna otra época, incluso en tu programa, ¿no? De cómo se guardan todas las láminas del césped en una especie de invernadero y ahí se guardan mientras que no hay partido, ¿no? Es que imagínate, esto abrió, como tú bien decías, el día 23, pero es que el día 21 había habido un partido en el Bernabéu y volver a desmontarlo el día 31, porque el día 1 no va a trabajar nadie, pero es que el día 4 vuelve a haber partido en el Bernabéu, ¿no? Con lo cual necesitan muy poco espacio de tiempo los operarios montar y desmontar, bueno, como volver a los conciertos, porque al final es que los estadios sean algo más que lo que tú decías, un sitio donde ir a ver un partido de fútbol. Es vivir una experiencia muy al estilo de Estados Unidos, que en eso pues siempre han llevado la delantera para todo.
Pues Arantxa Rodríguez ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Arantxa, siempre es un placer que te pases por aquí.
El mío es el placer de estar aquí en este programa.
Esta es tu casa. Gracias, Arantxa.
Un beso. Hasta luego.
Pues avanza la tarde y como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado ya en las 5 y 53 minutos, una hora menos en Canarias. Y también estamos hablando con vosotros, con los oyentes de este programa, de las inocentadas de las que habéis sido protagonistas y de aquellas también de las que habéis sido víctimas. Carlos Márquez, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues vamos a empezar un tramo de inocentadas familiares. Fíjate, vamos a escuchar a Bruno que nos cuenta una broma, aunque esto que cuenta que le ha pasado, bueno, esto a más de uno nos ha pasado alguna vez.
Yo cuando era pequeño a veces gastaba inocentadas con uno de mis primos y recuerdo que a mi abuelo una vez le cambiamos el azúcar por la sal y luego cuando se fue a tomar su café con sal y puso sus caras de asco y tal, pues nos reímos. Hay que decir que también el pobre hombre tenía una vista bastante mala, pero fue una cosa sin malicia y no se lo tomó muy mal.
Bueno, es simpática, ¿eh?
Sí, bueno, por lo menos. Y si no, el abuelo se hubiera equivocado.
Bueno, más de uno igual se toma el café, sí, así con la sal también te digo, ¿eh?
Más inocentadas a familiares. Dani es conductor de autobuses. Estaba trabajando en el norte de Portugal con un grupo de personas asiáticas. Uno de los días se le ocurrió esta inocentada.
Llamé a mi jefe y le dije que no podía más, que me volvía para España, que era un sinvergüenza el guía, que mandara a alguien, que yo me cogía un avión y me volvía para España. A los 5 o 6 minutos le tuve que decir que mirara el calendario, 28 de diciembre. Bueno, también he de decir que el jefe era mi cuñado, me lo perdonó.
Bueno, entre cuñados se perdona. Entonces, y vamos ahora, Pilar, con una nota de audio de lo más completa, ¿no? Tiene, venga, un poquito de humor negro, un poquito de storytelling con final cerrado y, por, ¿sí?, supuesto, tiene inocentada.
Madre mía.
La madre de Juana tenía una vecina que se llamaba Inocencia.
Y yo le decía, pues qué nombre más feo. Dice, porque nací el día de los Santos Inocentes. Digo, vaya. Y va y se muere el año pasado el día de los Santos Inocentes. O sea que nació en los Santos Inocentes y se murió en los Santos Inocentes. Así que la inocentada ha sido de esa manera.
Yo he avisado.
Es el colmo
negro,
de los colmos.
todo perfecto.
Cerrar el círculo.
Efectivamente. Hoy preguntamos a nuestros queridos oyentes cuál ha sido la inocentada más épica que has hecho o que has recibido. Y como siempre, nos puedes mandar tus notas de audio. Apunta al 607-150602.
Y enseguida aquí en la tarde, Lethal Crisis.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99 €. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto.
Consulta condiciones en mueve.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha interceptado una nueva patera en las costas de Murcia.